Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Los yihadistas tomaron Palmira el pasado 20 de mayo, hace tan solo 10 meses. La destrucción que no consiguieron el paso del tiempo, ni las civilizaciones que la construyeron y allí se asentaron, ni las guerras o los terremotos, la han logrado los terroristas islamistas en solo 10 meses. Si estos monstruos del siglo XXI hacen eso con la historia de la humanidad, ¿qué no harán con unos rascacielos en Nueva York, con un aeropuerto en Bruselas o con unos trenes en Madrid? Parece que Palmira quiere volver a ser un símbolo. Ojalá. El ejército de Bashar al-Assad, o lo que quede de ambos, ha recuperado Palmira, patrimonio de la humanidad y punto clave en la guerra del Daesh contra los poderes más o menos establecidos en Siria y en Irak. Y es que la guerra de Siria es el epicentro perfecto de Caoslandia. Un ejército hecho trizas, un mandatario que no puede gobernar una guerra de todos contra todos, un potencial económico producto del petróleo, un foco multinacional con el que el mundo totalmente dividido en sus geoestrategias, y por si todo ello fuera poco, el principal teatro de operaciones de la nueva yihad. El ejemplo perfecto, pues, del espanto. El ejemplo perfecto ha sido el uso público que durante estos 10 meses las bestias han dado al anfiteatro de Palmira. Han rodado ejecuciones en masa, fusilamientos, lanzamientos al vacío y decapitaciones, como la del exdirector del yacimiento, el doctor Khaled Azad, otro símbolo de la ciencia y la arqueología mundial, que murió tras un mes de torturas salvajes. En sus 20 siglos de existencia han pasado por Palmira los seleúcidas, griegos, romanos, sasánidas, musulmanes, turcos, franceses, británicos, sirios y hasta ayer las bestias del Daesh. Por todo ello, que sigan en pie algunas ruinas debe querer decir algo. Ahora las noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. La Fiscalía belga ha confirmado la puesta en libertad de Faysal Chefu, señalado por algunos medios como el hombre del sombrero. Se sospechaba que podría tratarse del tercer terrorista que aparece en las imágenes captadas en el aeropuerto de Bruselas. Corresponsal Miguel Sánchez.
Sí, la Fiscalía acaba de difundir un comunicado, apenas 3 líneas, en el que dice que Faysal Chefu, arrestado el jueves, acusado el sábado por los atentados de Bruselas y señalado por un taxista como ese terrorista de sombrero y gabardina, ha sido puesto en libertad al no haber indicios de su culpabilidad. Habría sido, por tanto, acusado en falso. Nuevo fallo que pone de relevancia, además, que si Chefu no es responsable, sigue habiendo 2 terroristas huidos y todo mientras Bélgica ha bajado la alerta a nivel 3.
Las fuerzas de seguridad pakistaníes han detenido a 50 personas sospechosas de estar implicadas en el atentado de ayer en Lahore,
en el que fueron asesinadas 72 personas y otras 359 más resultaron heridas. Entre los arrestados están 3 hermanos del terrorista suicida identificado como Yusuf Farid, de 28 años. Muchas de las víctimas son mujeres y niños, aunque los terroristas talibanes, que han reivindicado el ataque, aseguran que su objetivo eran hombres cristianos. Hoy el Papa Francisco ha invitado a rezar por las víctimas de este cruel atentado.
Quiero manifestar mi cercanía a cuantos han sido golpeados por este crimen vil e insensato.
E invito
a rezar al Señor por las numerosas víctimas y sus seres queridos.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
La dirección de Abengoa explicará mañana a los sindicatos los términos del acuerdo alcanzado con los acreedores que ha evitado el concurso de acreedores. Belén Miguel.
Será el director de Recursos Humanos de Abengoa el que detalle mañana a los representantes sindicales en qué consiste y cómo afectará la plantilla el acuerdo suscrito con el 75% de sus acreedores y que hoy ha presentado la empresa tecnológica en un juzgado de Sevilla. Acuerdo que ha valorado en COPE el secretario de la Federación de Industria de Comisiones, Agustín Martín.
El acuerdo era necesario. Lamentamos que se esté jugando con los límites temporales como se está jugando. Eso está generando una inseguridad y una intranquilidad en la plantilla, pero bueno, obviamente esto al menos da tiempo a presentar un plan de viabilidad que garantice el futuro.
Comisiones Obreras planteará mañana en la reunión de la dirección el mantenimiento de los empleos en Abengoa, pero sobre todo la viabilidad de la empresa.
Y esta tarde seguimos muy pendientes de las carreteras en una jornada festiva todavía en varias comunidades. DGT, Fernando Pérez.
Buenas tardes. Todavía con problemas a la hora de transitar por la Comunidad de Cantabria en la 8. Hay retenciones en 3 kilómetros en Penagos, otros 8 entre Bárcena de Cicero y Colindres y otros más de 15 kilómetros desde Tarrueza hasta el límite con la provincia de Vizcaya. Vizcaya, también especialmente complicada en Valencia, la A3, retenciones de 5 kilómetros en Buñol y luego 9 en Requena, dirección Valencia. Sentido Madrid, problemas en la A4, en la carretera Andalucía, en Valdemoro, en retenciones de 5 o 6 kilómetros, y en la 5, en la carretera Extremadura, hay algunos problemas a la hora de transitar por la zona de Móstoles. En Jaén, en la A4, en Santa Elena, retenciones dirección Madrid en 2 kilómetros, y luego más adelante esa misma A4 tiene algunos problemas a la altura de Moradiel, y más adelante en Santa Cruz de Mudela, ya en la provincia de Ciudad Real.
En los deportes, el Real Madrid y el Barça comienzan a preparar el clásico del próximo sábado. Guillermo Cantabrana.
Los dos equipos han vuelto a los entrenamientos. El Real Madrid lo ha hecho a las 4 de la tarde con 5 de sus 12 jugadores internacionales y el Barcelona lo hará a las 6. El partido, que se jugará el sábado, servirá como homenaje a la figura de Johan Cruyff. ¿Qué iniciativa se tomará desde el club azulgrana, Silvio Ortiz?
Algo que parecía imposible, que todos los presidentes vivos del Fútbol Club Barcelona coincidan en el palco del Camp Nou. Se va a producir este sábado, coincidiendo con el clásico en memoria de Johan Cruyff, junto a Rosell Laporta, Bartomeu Núñez, Gaspar Reina, Carrasco y Montal. Mientras siguen las muestras de afecto aquí en el memorial habilitado en la tribuna del estadio, ya son más de 40.000 personas las que han pasado desde el sábado y hasta ahora siguen formándose colas para acceder a este espacio. En unos minutos está prevista la visita del expresidente Josep Lluís Núñez.
Además, Samuel Galán, el futbolista de 24 años que fue apuñalado el domingo de Ramos al terminar un partido en Málaga, recibido en la alta hospitalaria. Y por último, en baloncesto, hoy concluye la jornada 25 del ACB con el partido que enfrentará al Fiat Juventud y al Manresa.
Un minuto, ya desde tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes. En Madrid tenemos 11 grados y el cielo amenazando lluvia. En la capital, para mañana, se va a mantener la nubosidad con previsión de lluvia débil y temperaturas ligeramente a la baja. Además, el servicio de cercanías en la línea C5 ha quedado restablecido en la totalidad de la línea después de que se suspendiera durante casi 3 horas en 3 estaciones, Aluche, Laguna y Embajadores, por causas ajenas a la compañía. Sepan también que la Policía Nacional ha detenido a 2 personas que obligaban a una mujer colombiana a prostituirse para el pago de un viaje. Una amiga logró sacarla del piso donde estaba recluida y ya de vuelta en Colombia denunció los hechos que han servido a las autoridades españolas para realizar estas detenciones. Y hoy además ha iniciado en la Audiencia Nacional un juicio contra 5 presos de la cárcel de Aranjuez por golpear fuertemente en la cabeza y dejar en coma a otro preso creyendo que era un violador. En realidad cumplía prisión provisional por vulnerar una orden de alejamiento. Es todo, sigue la información en la tarde con Expósito.
En 22 minutos y medio, clavaos, actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. Encantado de escucharte.
Pues anda que yo.
Que te has quitado ya el capirote, te has quitado ya todo y ya... De paisano.
Exactamente, clavado. Tira, amigo.
Bueno, pues a principios de mes en Yemen, a lo mejor lo recuerdas, los yihadistas asesinaron a 4 religiosas y el sacerdote Ton Unumzalik acudió a la capilla y se comió las formas consagradas de la comunión para que no fueran profanadas. Bueno, luego profanaron la capilla y además de las monjas de la caridad mataron pues a otra docena de personas que estaban allí y se llevaron secuestrado al sacerdote. Parece, según las confusas noticias, que el sacerdote Ton Unzalid, salesiano, fue crucificado el pasado Viernes Santo, por lo que no sabemos si está vivo o muerto, puesto que depende de la situación de los clavos, si es en el metacarpo o en la muñeca, y si los pies tienen algún tipo de asentamiento. Si es así, si el cuerpo puede ofrecer cierta resistencia en los pies, la tortura hasta el fallecimiento puede durar varios días, mientras que si la crucifixión se hace sin clavar los pies, la agonía, que nunca es corta, dura varias horas hasta que sobreviene un infarto o simplemente la asfixia. Naturalmente, los compasivos colectivos que sufren tanto por lo que le sucede a los toros de Lidia no se han pronunciado todavía por esta tortura sobre un ser humano, entre otros motivos porque el sacerdote salesiano no tiene la misma categoría que un toro de la dehesa. No hace tanto, un par de años, recordarás, el perro de una enfermera que había contraído el ébola en España fue sacrificado por temor a que el animal estuviera contagiado y fuera un peligro para los seres humanos. Pues bien, Cuando creíamos que el porcentaje de tontos contemporáneos en España era superior a la media europea, resulta que en muchos países de Europa se iniciaron campañas para que no se sacrificara al perro, y si alguien se contagiaba en España de ébola por culpa del perro, pues ajo y agua, que dicen los castizos, o sea, a joderse y aguantarse. La vida del perro conmovió los corazones de miles de británicos, suecos, alemanes, holandeses, daneses y otros colegas de este continente civilizado llamado Europa. No va a tener la misma repercusión el caso de un ser humano, sacerdote salesiano, llamado Tunun Unzali. Al perro le pusieron dos inyecciones, una de relajación y otra para inducirle la muerte. Por lo tanto, no sufrió. El sacerdote habrá sufrido, y mucho. Los clavos, sea en la muñeca o en el metacarpo, sea en los tobillos o en el carpo, causan un enorme dolor. La pérdida de sangre es permanente, pero no muy intensa, por lo que a veces la muerte llega porque el torturado se queda exangüe. No hay nada en las redes sociales, Expósito, acerca de este asunto. No parece mover a compasión a los misericordiosos activistas de la lucha contra las corridas de toros. Al fin y al cabo, se trata de un ser humano de 50 años, católico, sacerdote salesiano. Poca cosa. El padre Nunzali no es un toro, ni siquiera un perro. Y aquí se ve que tenemos las ideas claras. Como diría mi tía Pascualina, qué cruz convivir con esta gente.
Mañana te escuchamos, Luis, con Carlos.
Hasta mañana.
Adiós, amigo. Puede que ahora mismo en tus manos tengas un ebook, a la vez que nos estás oyendo. Claro, mira, yo sé de una que seguramente está así en esta circunstancia.
Claro, oye.
¿Sabías que el primer libro electrónico se gestó en el Ferrol? Y que la idea la tuvo una maestra nacida hace 121 años, se llamaba Ángela Ruiz Robles. Por eso, Google le dedica hoy su Doodle. Con frecuencia en cuestiones de ciencia, como en otras muchas cosas, desconocemos la importancia de España en la historia. Por eso, en la tarde de COPE, COPE te ayuda, queremos recordar inventos nacidos de grandes mentes españolas.
Los inventores han hecho a nuestro mundo mejor. A ellos tenemos...
Qué bonita canción.
Sí, John Uriarte no es inventor, menos mal, pero es un genio inventando excusas.
Eso sí.
De ahí que le hayamos pedido que traiga un puñado de grandes inventos y, claro, inventores españoles.
Ángel Expósito. Muy buenas tardes, ¿qué
buenas
tal
tardes.
Estás?
Muy bien, ¿y tú?
¿Llevas bien el lunes?
Bien.
Vale, pues voy a empezar con uno cuyo invento poca gente sabe que lleva sello español. Su creador apunta, Emilio Herrera Linares.
Hace 40 años, Neil Armstrong, Michael Collins y yo hicimos historia. Fuimos los primeros hombres en llegar a la Luna.
Apolo 11, aquí Houston. Prueba de radio, cambio.
Me llamo Buzz Aldrin y estuve allí.
Emilio Herrera Linares nació en el barrio de San Antón, en el centro de Granada. Era nieto de uno de los arquitectos, por cierto, del Escorial. Ahí es nada. Bueno, pues fue quien diseñó el primer traje espacial de la historia. ¿Cómo te quedas?
Fíjate.
Pero aquí nadie se acuerda de él. Científico y aviador, colaboró con Juan de la Cierva también en otras investigaciones. Su traje, por cierto, fue utilizado como diseño previo de los trajes de astronauta que ahora conocemos. Exiliado, Emilio Herrera murió en Ginebra en 1967.
Fíjate, sin que le hicieran ni caso, seguramente.
Ni caso.
Ya que hablabas antes de que colaboró con Juan de la Cierva, vamos a recordar la historia de este hombre.
He podido comprobar que esos pilotos arriesgan su vida a diario por su familia y por su país. Son héroes.
Si queréis recordar algo, recordad esto. Una vez que la batalla de helicópteros comienza, alguien tiene que morir.
El autogiro, del que luego vendría este helicóptero que escuchamos de fondo, pues bueno, pues eso inventó Juan de la Cierva. Fue un aviador y científico murciano que en el año 1920 construía su primer modelo de autogiro. Sus investigaciones centradas en el uso de los rotores, pues fueron después indispensables para la fabricación, como digo, de los helicópteros modernos que ahora conocemos.
Mira, siempre al final hay un enorme porcentaje de grandes inventos de la humanidad que vienen de la industria de los inventos militares, ¿eh?
Sí, 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 muchísimos.
¿Hasta Internet?
Aquí lo vas a ver, además, porque hay alguno más todavía. En cuanto a De la Cierva, murió en un accidente aéreo. Fíjate lo que son las cosas y el destino. Cuando el avión Douglas, en el que viajaba de Londres a Ámsterdam, se estrelló durante el despegue. Solo tenía 41 años. Desde 2001 existe un premio nacional de investigación, por cierto, que lleva su nombre.
Ya que se cumplen 121 años del nacimiento de Ángela Ruiz, creadora, inventora del libro electrónico, bueno, pues en su honor estamos reivindicando inventos españoles. Y hablemos, fíjate, de la radio.
La es en el aire, oyente.
Hola, Jack, soy Edwin.
¡Oh, es Edwin! Da comienzo Confesión al Alba. ¿Qué tienes que contarnos, Ed?
Confesión al Alba. Me hubiera gustado hacer un programa así. Confesión al
Oye,
Alba.
Oye, siempre hay tiempo, ¿eh?
Sí, Lucas. No, déjate, que vivo muy bien en horario normal. Bueno, pues sí, fue un español, Julio Cervera, quien inventó la radio. Subrayo, que inventó la radio. Y lo hizo 11 años antes que Marconi, con el que colaboraría después. No existiendo patente, se lo concedieron al segundo, que fue más listo en esto. De hecho, en España apenas fue noticia. Eso sí, al menos fue reconocido años más tarde como el padre de la comunicación sin hilos. Había nacido en Segorbe, en Valencia, y fue un militar y científico español experto en el diseño de tranvías. Murió en 1929. Me acuerdo mucho de su historia cada vez que me encuentro con un Marconi que se cree inventor de la radio.
Sí, es verdad.
Que hay muchos.
Pues yo voy a hablar de algo que siempre se pierde. Casi nadie recarga. Y fíjate, nació en Guipúzcoa.
Esto, Mónica, ¿me puede usted devolver mi grapadora, por favor?
¿Su grapadora? Yo no la tengo.
No, es que me acaba de decir Jesús que la ha cogido usted.
Este sonidito. ¿Te suena, verdad?
Sí, bueno, me suena porque aquí quien tiene grapadora eres tú.
Claro.
Tú eres el que suministra la grapadora a todo el equipo.
Suministro. Debe ser cosa de los vascos.
Sí, ¿verdad?
Porque esto vino en Guipúzcoa, como decías.
Guipúzcoa es la provincia esta importante que tú estás al lado, ¿no?
Es la terraza,
la terraza
de Vizcaya.
Sí, sí.
Bueno, la compañía Casco, formada por antiguos fabricantes de revólveres en Eibar, se dedicó en los años 20 a crear material de oficina, llegando a lo más alto con la grapadora Casco. Sus inventores fueron Juan Solozábal y Juan Olive.
Fíjate, una vez más.
Sí.
No lo sabía.
Bueno, el modelo que crearon sigue vendiéndose en la actualidad y en todo el mundo.
Me acuerdo hasta del anagrama.
Sí.
Aparece tal
Muy
cual.
Chulo.
Bueno, pues ahora os vamos a sorprender aún más. Después de la grapadora, apuntad este nombre. Leonardo Torres Quevedo.
Ya Ángeles había dicho carné de conducir, así que esa última es repetición, pero vamos a ver hasta ahí cuántas son válidas. Silvia, por favor.
Que han sido 8 respuestas acertadas, a 1.200 pesetas cada una, 9.600 pesetas. ¿Bien?
¿Qué hubiera sido de la humanidad y del 1-2-3 sin la calculadora digital?
¡Toma!
Todas las calculadoras posteriores descienden de la suya, de la que creó Leonardo Torres Quevedo. Además de la calculadora digital, ojo, este hombre era un crack, creó el puntero láser, el primer mando a distancia, el teleférico y el funicular. En un primer momento, este último invento fue recibido con burlas en Suiza. Ahí es nada. Sin embargo, tras construir un funicular en San Sebastián en 1907, se convirtió en un gran éxito. El más famoso que él diseñó es el de las Cataratas del Niágara, que todavía sigue utilizándose bajo el nombre de Spanish Aerocar.
Pues fíjate, debe ser el único sitio donde se lo reconoce, porque ni el Spanish
se sabe,
¿verdad? Fíjate. Como escuchas, España ha sido pionera en mecánica, en comunicaciones, en transportes y en disfrutar de la vida. Chupa, 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 chupa,
chupa. No podía faltar el invento de Eric Bernat.
Esa sí la sabía.
Esa sí, claro. Que tuvo una idea que fue, y la defendió al máximo, poner un caramelo con un palo para chupar. Hoy en día la marca Chupa Chups es reconocida en cualquier parte del mundo y su logotipo, diseñado, por cierto, por Dalí, es inconfundible. Bernat convirtió una pequeña empresa familiar en una gran compañía.
No quiero hacer un spoiler, pero hay otra cosa con un palo muy largo.
También.
Que también es española, ¿que sí?
¿El cual?
Ahora lo cuento.
Ahora lo cuento, sí. Porque, bueno, y todo porque pensó en cómo comer un caramelo sin mancharse las manos y sin tener que tenerlo todo el rato en la boca.
Pues yo me voy a meter en fregaos.
Sí.
Nunca mejor dicho.
¡Spoiler!
La fregona. ¿No te has enterado? No.
Se aclara el fleco de algodón en el cubo, se introduce en el escurridor y se le da una vuelta presionándolo en este mismo sentido, quedando bien escurrido y listo para dejar el suelo limpio y brillante.
Me encanta.
Vaya bruca que te está echando la...
Sí, sí. Es que el anuncio era así.
Sí, pero es que la del anuncio te está regañando.
Te llama la leche. Oh. Bueno, pues el invento de la fregona se lo debemos a Manuel Jalón, que se inspiró en las mopas usadas en los cuarteles.
Mira, otra vez.
Y fue toda una revolución en 1956. En principio surgió como un objeto para la mujer que permitía a esta levantarse del suelo y no tener que estar arrodilladas para limpiar la casa. Hoy, por fortuna, es un objeto tanto para mujeres como para hombres y de gran utilidad. Pero ojo, que Jalón no solo inventó la fregona, por eso me habíamos quedado antes.
Es verdad, ¿sabíais que inventó algo que salva vidas, pero que da mucho miedo?
¡Mortadelo, mensaje del súper!
Un jeringazo de esta maravilla puede volver a dos ineptos como ustedes en los elementos más listos de toda la tabla periódica. ¿Me se arremangan?
¡Arremángate tú, te la salva!
¡Arremángate tú! Creó la jeringuilla hipodérmica desechable. Su aparición hizo mucho por la higiene sanitaria y fue un gran avance en la no proliferación de enfermedades. Fíjate tú,
sí,
un español.
Hasta entonces existía la de cristal.
La de cristal
servía
de toda la vida. Eso es, y que podía generar contagios. Ya que hablamos de salud, no siempre remamos a favor de ella.
No, inventamos lo bueno y lo menos bueno. El cigarrillo.
Águila, triunfo del sabor negro. Para fumar, fumar, águila.
Sabor maduro a cigarro y tabaco. Bueno, el origen del cigarrillo data del siglo XVI, cuando los mendigos de Sevilla empezaron a recoger desechos de la hoja de tabaco, triturándola y liándola en papeles de arroz. Fíjate lo que son las cosas. Esta práctica fue exportada por los marinos, pero también en España, donde se empezaron a manufacturar en las tabacaleras a comienzos del siglo XIX, ya que se consideraba una práctica de gente de baja estopa. Mira cómo cambió la cosa.
Yo quiero recordar otro invento que me encanta. Alejandro Campos Ramírez, alias Alejandro Finisterre, fue poeta, editor e inventor gallego. Escucha.
Espabila, Amadeo, no te puedes pasar la vida jugando al futbolín.
Esto es una pesadilla. Me voy a despertar y todo estará como antes. El bar, mi futbolín.
El ruidito del fútbol, ¿verdad? Genial, inconfundible. Genial. Bueno, pues es invento español, y todo porque en 1936 resultó herido en uno de los bombardeos de Madrid durante la Guerra Civil este hombre, Alejandro Finisterre. Durante su estancia en el hospital, conoció muchos niños heridos cuya mayor pena era no poder jugar al fútbol. Al recuperarse y basándose en el tenis de mesa, encargó la construcción de su primera mesa de futbolín. Hay otro invento que no pudo dejar de citar porque lo llevaba Curro Jiménez.
Sí, en concreto, iba escondido bajo el fajín y dispuesto a ayudar a su dueño. Mira, la navaja.
No están hechas para acariciar a una dama.
Tienes razón. Solo sirven para trabajar, manejar una azada o empuñar una navaja.
La navaja surge a finales del siglo XVI.
Hemos inventado las cosas más extrañas.
Claro, claro, la navaja. Pues ¿sabes por qué nace?
La fregona, la navaja, el ebook, el helicóptero y el cigarrillo.
Nace por una prohibición. Se prohibió, Carlos V prohibió llevar armas de hoja larga, sobre todo espadas, entre la gente que no fuera de la nobleza. Entonces inventaron la navaja, que permitía ocultar la hoja, además de ser pequeña, manejable y mucho más barata que la espada.
Y si hay que llevarse a alguien por delante, pues oye, también sirve.
Desde España se exportó hasta el resto de Europa con mucha rapidez, ya que fue un arma muy popular.
Bueno, quedan muchos más, ¿eh? Lo que demuestra que Ángela Ruiz Robles, creadora del e-book, no es una excepción. En este país siempre fuimos creativos, ingeniosos, emprendedores, que nadie lo dude, y sobre todo, que nadie a los inventores, que nadie los olvide.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Localizado los restos de los mineros desaparecidos en Venezuela.
Donde nos emocionamos contigo.
La gente se pone de pie y se pone a aplaudir. ¡Buah! Se te pone la piel de gallina.
Te entretenemos.
¿Cuántos años vivió el loro?
Yo lo recuerdo de que tengo uso de razón en mi casa.
Y estamos cerca de ti.
Es un placer hablar con vosotros, con todo el equipo. La primera vez que llamo, la verdad es que estoy un poco emocionado.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Si utilizas la cabeza, hazlo también con tu seguro de coche, hogar o moto. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar. Ahorra en Verti.es.
La felicidad está en los pequeños detalles. Una caricia de tu hijo o que al probarte el bikini del año pasado el espejo te devuelva la sonrisa. Por eso, descarga gratis NutriGen para iOS o Android y verás qué fácil es bajar de peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos y disfruta de la deliciosa dieta mediterránea NutriGen. Y lo más asombroso, si realizas su test genético, puedes sincronizarlo con tu dieta. Porque mantenerte estupenda es cuestión de dieta y de genética. Venga, descárgate NutriGen gratis. NutriGen, si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass, porque con su reparación o sustitución te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis. Entra en Carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes seguís reflexionando, comentáis el atentado en Pakistán. Alicia.
Nines, qué noticia tan triste. ¿Qué más tiene que ocurrir para que gente inocente tenga que sufrir así y morir de este modo sin que los demás reaccionemos de la misma forma que si hubiera ocurrido en Europa, por ejemplo? María, entre las víctimas hay muchos niños que se habían reunido allí con sus familias para celebrar la Pascua. ¿Cómo se puede ser tan desalmado? Andrés, ¿por qué nos duele menos en Pakistán que en Europa? ¿Es que ellos son cristianos de segunda clase y los demás de primera?
Detenido un hombre en Estados Unidos porque no devolvió una película de VHS, ojo, que alquiló hace 14 años. Es que la policía no descansa.
Que es así, es así. Apatrullando la ciudad. La policía de Carolina del Norte le paró por llevar una luz fundida cuando llevaba a su hija de 10 años a la escuela, Expósito. Cuando le pidieron el carnet de conducir, pues vieron que tenía una orden de arresto por no devolver la película Freddy el Colgado, que alquiló en 2002. Además.
Freddy el Colgado. O sea, un tío, había que detenerle, pero por alquilar esa película. Freddy el Colgado.
Así es.
No porque no la devolviera.
Bueno, igual le gustó, claro, mucho y por eso no la devolvió.
¿Y para qué la quiere recuperar? Esa
yo
otra.
Yo qué sé. Bueno, el caso es que la policía le dijo que podía llevar a su hija al colegio, podía ir a trabajar, debía encontrar una niñera y después que se entregara a la policía. Bueno, la historia se ha hecho tan famosa que hasta el director de la peli, Freddy el Colgado, que existe.
Sigue vivo.
Ah, sí, pues dijo que...
No está en la cárcel, el director de Freddy el Colgado.
Está en Australia. No está... Ah. Y desde allí le ha llamado para decirle que cuente con él para lo que sea. Ah, igual quiere de actor o algo, es que sé.
El guitarra de The Killers cumple hoy 40 tacos.
Dave Cunning nació en Iowa el 28 de marzo del 76 y desde pequeñajo quiso tener una banda. Pero mientras llegaba a ese momento, pues trabajó en Las Vegas, en tiendas, en casinos, en lo que saliera, y a la vez pues ponía anuncios en los periódicos buscando una oportunidad. Cuando estaba a punto de tirar la toalla, recibió una llamada de su futuro compañero de banda, Brandon Flowers, que estaba buscando músicos para un nuevo grupo, y ahí salió The Killers.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-150602. Enseguida nos vamos a Bruselas. Gotta let me know, are we human, or are we dancing?
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Si eres accionista de Iberdrola y asistes a la Junta General en Bilbao el 8 de abril, delegas tu representación o votas a distancia, Iberdrola te ofrece una prima de 1 euro bruto por cada 200 acciones. Puedes delegar o votar muy fácilmente por internet, por correo postal o entregando tu tarjeta de asistencia en los puntos de atención al accionista o en tu oficina bancaria. Participa ya y recibe 1 euro bruto por cada 200 acciones. Más información en iberdrola.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Si te sientes cansado y sin fuerzas, Revital. Una ampolla de Revital al día te ayuda a superar estados de fatiga, cansancio y debilidad. Revital es un revitalizante de eficacia garantizada. Empieza el día con energía. Empieza el día con Revital.
Si no eres de Movistar, esto es todo lo que te estás perdiendo. El arranque de la nueva temporada del motor. El estreno de las series más esperadas. Y el desenlace del mejor fútbol. Cámbiate a Movistar. Contrata Fusión Plus con 300 megas de fibra y aprovecha la oportunidad de tener todo el entretenimiento por solo 9,90 euros al mes. Movistar, elige todo.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero
en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias. Actualizamos la información. La Fiscalía belga deja en libertad a Faisal Chefu, señalado en un principio como el terrorista del sombrero, Lourdes Mate.
Y lo hace por falta de indicios concluyentes. La policía sospechaba que podría tratarse del tercer hombre que aparece en las imágenes captadas en el aeropuerto de Bruselas antes de los atentados del pasado martes. Las fuerzas de seguridad han colgado un vídeo en Internet donde se ve al tercer terrorista para poder lograr su identificación.
Grecia envió a Bélgica un USB con un mapa del aeropuerto de Bruselas.
La policía griega encontró la memoria externa en enero de 2015 en el registro de un piso en Atenas en el que vivió un tiempo el presunto coordinador de los atentados de París. Según informan medios belgas, en ese USB había un plano del aeropuerto de Zaventem en Bruselas.
Alemania considera escandalosa la falta de cooperación contra el terrorismo.
Su vicecanciller Sigmar Gabriel ha instado a los socios europeos a mejorar el intercambio de información de sus servicios de seguridad en esta lucha contra el terrorismo. El político alemán ha lamentado que los países prefieran guardar su información y no sitúen este problema entre las prioridades de su agenda.
Los partidos retoman los contactos para intentar evitar nuevas elecciones.
A dos días de la reunión de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, Podemos advierte de que no baraja cambios en su hoja de ruta para formar gobierno y descarta una abstención al acuerdo PSOE-Ciudadanos. El partido de Rivera presentará una versión mejorada de su pacto con los socialistas y, por su parte, Mariano Rajoy llamará en las próximas horas a Pedro Sánchez.
Y la resonancia magnética de alto campo elimina en 2 horas los miomas.
Y esta nueva técnica permite acabar con estos quistes uterinos que tienen cerca de la mitad de las mujeres. Hasta ahora solo podían retirarse con cirugía y, por lo tanto, la intervención requería anestesia.
Gracias, Lourdes.
A ti, Ángel.
Una de las imágenes de las últimas horas la encontramos en Bruselas. En un principio había convocado una gran manifestación, pero las autoridades aconsejaron que no se celebrara por motivos de seguridad. Eso era ayer. A pesar de todo, cientos de belgas se concentraron de manera pacífica en torno a la Plaza de la Bolsa, en el centro de Bruselas, para mostrar su rechazo al terrorismo. Ya sabes, hace una semana menos, el atentado del aeropuerto y del metro. Bueno, pues de repente, por una de las calles aledañas, unos 300 ultras irrumpieron en el lugar de la concentración coreando proclamas nazis, pisoteando las flores que homenajeaban a los muertos. La policía intervino, montó un cordón para proteger a los manifestantes. Y dispersar de aquella manera, tampoco fue tanto a los radicales. El caso es que vimos una de esas imágenes en los telediarios que a mí, por lo menos, claro, en lo profesional, me provocan una sensación de solidaridad y hasta de miedo, ¿no? Marta Sassot, la enviada especial de Antena 3, hacía en ese momento una conexión con el informativo del fin de semana contando lo que estaba ocurriendo cuando uno de estos macarras intentó quitarle el micro.
Pues así es, se iba a celebrar esta manifestación por seguridad, pero bueno, hace tan solo unos minutos ha habido un grupo de extrema derecha que ha accedido hasta esta plaza.
La zarandean, intentan quitar el micro, como te digo, pero ella trata de mantener el tipo, lo consigue y sigue con la conexión. Marta, colega, buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañeros, ¿qué tal?
Oye, tú, lo primero, sigues en Bruselas, ¿verdad?
Yo sigo en Bruselas, de hecho estamos preparados para cubrir ahora un acto de homenaje que se hace aquí en la catedral y bueno, pues aquí estamos, aquí seguimos al pie del cañón.
Oye, ¿alguna vez te habías enfrentado en algún directo? Lo que tiene ese reportero de televisión es que hace los directos más inverosímiles. ¿Te habías enfrentado a una situación así, Marta?
A ver, de esas características no, me había enfrentado a alguna situación que en la que, bueno, te intentan reventar, como llamamos, el directo, que te quedas en blanco porque en esos momentos no sabes un poco cómo actuar, pero como la de ayer, que intentaran arrebatarme el micrófono, que finalmente me cogieran la espumilla y me la tiraran a la cabeza, sí. Pues afortunadamente pues fue la primera vez, la verdad.
No, a mí lo que impresiona es cómo aguantas el tipo y cómo sigues con tu rollo completamente, porque que sepa la gente que eso se hace de memoria porque te lo sabes. No estás leyendo nada ni tienes un bronter delante, nada. Vas del tirón, te hicieran lo que te hicieran.
Exacto. Hay mucha gente a lo mejor que se cree que los redactores o los periodistas que estamos a pie de calle haciendo un directo, pues tenemos, pues lo que tú comentabas, un prompter, una pantalla. No, no. Esto es de memoria, o en el caso de ayer mío, como nadie lo esperaba y fue algo totalmente inesperado, fue la improvisación prácticamente pues en ese momento. Lo que sí que es cierto es que no sé, mira, quién me ayudó desde quizá arriba y que, bueno, tuve la fuerza para seguir con el directo y seguir explicando lo que estaba sucediendo en esos momentos, porque precisamente lo que querían estos grupos era que no se explicara lo que estaba pasando.
Sin duda, precisamente, y ya terminamos, Marta, te dejo con los preparativos de lo que estás haciendo, pero lo que se vivió allí era el duelo de un atentado con una panda de macarras completamente neonazis, que son los que te intentaron reventar a ti la conexión. Era esa doble sensación, ¿no?
Bueno, en realidad lo que sí que es cierto es que estos grupos radicales, pues al final lo que hicieron fue reventar, entorpecer y bueno, dejar una mancha muy fea en un acto muy bonito que se estaba haciendo en memoria de todas las víctimas. Y lo que sí que es cierto es que hoy mucha gente se pregunta, mucha de la gente que estaba allí en ese bonito homenaje, ¿cómo pudo ser posible que nadie que se permitiera el acceso a estos grupos? Eran 400 personas que venían haciendo ruido desde hacía ya un rato, y entonces la gente pues se pregunta eso, cómo se permitió ese acceso que acabó pues inventando el acto de conmemoración que se estaba celebrando en la Plaza de la Bolsa.
Marta Sassot, colega de Antena 3, que sepa que quedaste como una señora, Marta, suerte.
Muchísimas gracias y nada, deciros que, bueno, os agradezco que me hayáis dado la oportunidad de explicarlo, y que también la gente que nos ve en nuestras pantallas, o en vuestro caso que nos escucha, sí, que os escucha, pues que sepan pues que los periodistas que estamos ahí a pie de calle intentamos, bueno, pues batallar cada día, y que se agradecen de verdad detalles como el vuestro, que bueno, reconozcan un poquito nuestra faena.
Di que sí. Los grandes, en teoría, los grandes comunicadores, en este caso quien presentaba el telediario, por supuesto, labor fundamental, pero estamos completamente dependiendo a diario de los que estáis en la calle. Di que sí, Marta, un beso.
Venga, un beso, gracias.
Chao. Lo más preocupante es que estos radicales han convocado una manifestación para el próximo sábado en Molenbeek, uno de los viveros del yihadismo europeo. Ese famoso barrio ya de Bruselas. A través de las redes sociales se está enviando la convocatoria con este encabezamiento. Atento. 732 Poitiers, 1571 Lepanto, 2016 Molenbeek. La ultraderecha belga se moviliza para expulsar a los musulmanes. Miguel Sánchez, corresponsal en Bruselas, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estáis? Buenas tardes.
Oye, el surgimiento yo lo llevo diciendo ya tiempo atrás, no porque lo diga yo, sino porque es así. En Holanda, en Alemania, en los países escandinavos de los neonazis, pero esto último, joder, cada día peor, ¿eh?
Sí, parece que la extrema derecha está aprovechándose de las circunstancias actuales. Se estaban aprovechando de la crisis de refugiados para empezar a difundir el mensaje xenófobo, y ahora aprovechan una tragedia, como es que nos hayan atacado en el corazón de Europa, como es ese atentado contra el aeropuerto de Zaventem de Bruselas y contra el metro de Malbec, para intentar difundir otra vez ese mensaje de odio, que es el mismo mensaje que veíamos ayer en la bolsa, que nos comentaba la compañera de Antena 3. Es el mensaje de "esta es nuestra casa", que es el que ellos venían difundiendo, y el problema no es que intenten difundir el mensaje, sino que encuentren un caldo de cultivo adecuado entre aquellos que empiezan a comprárselo. Como dices, en Holanda, esa extrema derecha empieza incluso a liderar las encuestas, en torno a un 25% de encuestados votarían por ellos. En Austria sube, en Alemania sube. Aquí en Bélgica vemos un fenómeno algo diferente, porque es cierto que la extrema derecha acumularía ya el 10% del voto en la zona de Flandes, que es más tendente a votar por la derecha, pero en el sur, en lo que es Valonia, se registra justo el fenómeno contrario. Lo que está subiendo es la extrema izquierda, el Partido Comunista.
En cuanto al atentado, la investigación en sí, Miguel, la última es que el supuesto periodista, que supuestamente era el del gorro, que tampoco, que libre.
Eso, vamos, yo lo ponía en las redes sociales, sí. Lo definía como una cagada, porque parece que lo que hemos vendido todo el fin de semana es para llevarse las manos a la cabeza. El sábado es que la fiscalía le acusaba directamente a este señor, a un periodista independiente, a Faisal Shefu, como ser jefe de la operación terrorista, le acusaba de los asesinatos y le acusaba de los intentos de asesinato, le citaba o le señalaba como uno de los responsables de esos atentados en Bruselas. Su foto se difundía por todos los medios de comunicación. Es cierto que la fiscalía no decía en ningún momento que él fuera el terrorista del sombrero y la gabardina, como algunas fuentes policiales decían a algunos medios belgas, pero es cierto que le acusaba directa y formalmente en un comunicado de prensa que se difundía y que nos llegaba también a los medios internacionales. Ahora da marcha atrás, ahora ese señor queda en la calle, la fotografía está por todos lados, y el que menos le ha tachado de radical. Vamos a ver si esto es solo otro giro y no volvemos a acabar con Shifu dentro de la cárcel por quién sabe qué. Lo cierto es que si él está en la calle, hay dos terroristas que siguen huidos, el hombre o el terrorista del sombrero y la gabardina beige sigue en la calle, y también esa otra persona que fue grabada por las cámaras de seguridad del metro de Malbec acercándose al terrorista suicida también estaría en la calle. Por tanto, dos terroristas siguen huidos en la calle, las operaciones policiales siguen desarrollándose y Bélgica, mientras tanto, ha bajado la alerta, estamos en nivel 3.
La verdad es que empezamos alucinando con que no se podía detener de noche y si no fuera porque hay decenas de muertos, cada vez parece más un sainete. Miguel Sánchez, corresponsal en Bruselas. Gracias, amigo.
Un abrazo.
Chao, Miguel.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Enseguida vamos a ir al encuentro de una persona que está caminando, desde Roma hasta Santiago de Compostela. Se está paseando una ruta de 3.000 kilometracos por una razón muy poderosa. Enseguida te lo presento, pero antes, en la tarde de COPE, vamos a abrir un debate que está en la calle, que nos afecta a todos, nos ha pasado a todos, o en el coche, o en la muñeca, o menos mal que el teléfono lo hace ya solo. Me refiero al cambio de hora de este fin de semana. ¿De verdad se ahorra energía? Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y con el especialista en la tarde, Jorge Alcalde, director de la revista Quo. George, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿A favor o en contra?
Pues medio pensionista. La verdad es que me parece que es un extraordinario símbolo y es algo necesario para, bueno, concienciarnos del uso más eficiente de la energía, que no estaría mal que fuese un pequeño paso hacia lo que sí que creo que sería muy útil,
sería
es racionalizar
los horarios, ¿eh?
Nuestros horarios y hacer que España entre en el uso horario de Europa Occidental.
Que es
y
este.
No el que es el que estamos.
Es este, ¿claro? el que estamos desde anoche.
Sí, bueno, aunque ellos también en Londres cambian la hora en verano y también tendríamos una hora de decalaje en ese caso, ¿no? Pero bueno, pero irnos más cerca de lo que sería, por norma geográfica, nuestro horario natural, que es el de Europa del Oeste y no de Europa Central. Pero en cuanto al ahorro de energía, has comentado antes, hay mucha polémica. O sea, realmente los datos del Instituto Español de Diversificación de la Energía hablan de 300 millones de euros al año, de los cuales 90 millones de euros sería de uso doméstico nuestro, de poner menos bombillas en casa, lo cual da 6 euros por habitante al año. O sea, tampoco es que sea un ahorro excepcional. Y una buena parte de esos 300 millones de euros más producidos en la industria y en los servicios. Pero realmente hay muchos informes que lo desmienten y que dicen que en todo el mundo, en Estados Unidos, en Japón, en Australia, que no es tanto el ahorro energético que se produce como el símbolo que supone intentar concienciarnos todos de que tenemos que apagar un poquito las bombillas.
En cuanto a los efectos en el organismo, la verdad es que nos quejamos con dolor de pipas, ¿eh? Pero es verdad que se nota algo. Sí.
Bueno, depende de
tampoco
quién,
es, ¿no? Tampoco es verdad que duermes un poquito raro, tampoco es para tanto.
La inmensa mayoría de nosotros, de las personas pues de una edad entre la adolescencia y la vejez,
como la tuya,
y sin ningún problema crónico de
una
salud.
Edad entre la adolescencia y la vejez, coño, hay 80 años de diferencia.
Tiene su razón de ser. Los que más sufren esto son los niños, los más pequeñitos, los que tienen los horarios de dormir más estrictos. Y las personas mayores, a partir de los 60, 65 años, el sueño se hace más difícil y, bueno, se puede sufrir un poco más el síndrome de desajuste después del cambio horario, sobre todo de este, del verano, que nos quita una hora de dormir. Pero es muy pasajero, salvo casos excepcionales.
Vamos a hablar de cosas serias.
Sí, si te parece.
Lo anterior también lo era,
no,
pero cosas
serio, pero con polémica.
Mucho más importantes. Con la paliza que se está pegando, a mí me da que lo del cambio de hora es lo que menos le importa a Albert Palacio. Albert es un mozo de escuadra, es un policía catalán de Granollers que ha decidido recorrer a pie 3.000 kilómetros entre Roma y Santiago. Y lo hace por el hijo de una compañera. El chaval se llama Asier y hace unos meses le diagnosticaron un glioma pontino intrínseco difuso. Yo no sé qué es eso. Bueno, pues es un tumor cerebral incurable que aparece en niños de 5 a 9 añitos y del que anualmente se detectan 300 casos solo en todo el mundo. Ojo, que se detecten, ¿eh? Es una de esas enfermedades raras para cuya investigación no hay dinero. El objetivo de este reto que arrancó el 4 de marzo en Roma es recaudar, solo si se me permite, 15.000 euros que servirán para financiar al equipo médico que busca un remedio en el hospital Sant Joan de Déu en Barcelona. Albert, policía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿dónde estás ahora mismo, amigo?
Pues mira, ahora mismo andando.
Ya, ¿pero dónde?
En Francia, dirigiéndome a Roquefort-les-Pins.
Oye, ¿cuántos kilómetros llevas y cuántos te quedan?
Pues debo de llegar cerca de 900, o sea que los cálculos son fáciles, 2100.
¿Cómo conociste la historia de Asier y por qué? ¿Por qué has acometido esta aventura?
Bueno, estando en comisaría, perdona por el ruido, pero
no. Coches y voy andando, tranquilo, es lo que pasa, estaría bueno.
Mira, pues estando en comisaría empezó a llegar información de actividades, iniciativas que se estaban promoviendo para recaudar fondos.
¿Qué es exactamente un glioma pontino intrínseco difuso, Jorge?
Bueno, es un tipo de tumor, es un cáncer, una tumoración que se produce en las células de la glía. Las células de la glía son unas células que están al lado de las neuronas y les sirven de suministro de energético y de posicionamiento. Y en concreto en una zona del tronco del encéfalo, en el área que une la cabeza con el cuello. Lo cual hace este cáncer especialmente difícil, porque atacar esa zona es complicada, es una zona que rige nuestros movimientos, nuestros músculos, nuestra respiración, una parte muy importante de nuestros reflejos. La cirugía es muy difícil y el estudio es muy complicado porque no es fácil hacer biopsias de esta zona del cuerpo. Por eso el proyecto de Sant Joan de Déu es interesantísimo, porque pretende, entre otras cosas, generar modelos con animales, con ratones, para poder investigar este tipo de cáncer y ojalá encontrar algún tipo de medicamento que sea eficaz contra él.
Ya sabemos lo que está haciendo Albert, ya sabemos qué es lo que le pasa a Asier. ¿Cómo se le puede ayudar, Albert?
Pues colaborando económicamente. Dentro de la página Implícate, que es de la obra social de Sant Joan de Déu, está el proyecto Un camí per l'Asier. Allí se pueden realizar los donativos a partir de 5 euros... y a partir de 25 conseguir una camiseta como las que llevo yo a andar.
Recuerdo la web, ¿eh? www.implica-t.org. Oye, Albert, ¿tenías experiencia en andar tanto?
Tan largos no. He hecho 14 caminos en mi vida, todos por España. O sea, que para un momento, pero tan largos no.
Oye,
y sí que quiero decir que todo el tema monetario de este camino corre a mi cuenta, es mi aportación económica. Así que todo lo que se recauda es única y exclusivamente para la investigación.
Encima. Oye, ¿el chaval cómo está?
Luchando. Yo cuando hablé con la madre también le dije que los dejaría un poco de lado.
Claro.
Ellos tienen su guerra, yo tengo la mía. Y como tú muy bien has dicho, solo 15.000 euros. Ojalá se llegase a las 150.000.
Ojalá.
Esperamos que alguna empresa que esté interesada quiera subvencionar y poner su logo en mi camiseta.
Pues ojalá. Ahí queda el mensaje, ahí queda la aventura y sobre todo, ahí queda la esperanza para Asier. Albert Palacio, mozo de escuadra, recorre a pie de Roma a Santiago por esta causa. Gracias, cuídate.
Muchas gracias a vosotros. Saludos.
Esto de las enfermedades raras, la verdad es que sigue siendo una asignatura tanto para la ciencia, como para los gobiernos, como para los laboratorios.
Sí, claro.
Tremendo, ¿verdad?
Raras, o porque no se conoce su origen, sí, bueno, porque afecta a poca gente.
Sí, efectivamente.
Pero efectivamente, y fíjate qué útil es la investigación, en este caso en concreto, del glioma pontino intrínseco difuso. Es un nombre muy raro, pero efectivamente es una enfermedad muy grave. Es utilísima porque, como no tenemos modelos de laboratorio suficientes para investigar, cualquier cosa que se avance es exponencial su éxito. Hace muy poquito, hace apenas unos meses, años, casi por azar, unos científicos de Estados Unidos descubrieron una molécula que se aplica para otros cánceres que podía servir para este glioma pontino intrínseco difuso. Bueno, pues si no tenemos dinero para investigar con esa molécula, no se puede seguir avanzando. Y es posible que estemos a las puertas de encontrar el fármaco que, no que lo cure, pero por lo menos que dilate la supervivencia de estos enfermos. Pues falta nada, un pequeño impulso, pero hace falta el dinero.
Y al final, cuando uno habla de dinero y de estas investigaciones oncológicas, dice, verás qué pasta, qué años, 15.000 euros.
No, es que además en la investigación del cáncer se ha hecho tanto ya, se ha invertido tanto, que ya los siguientes pasos no requieren grandes cantidades de inversión, requieren simplemente ponerla donde es necesario. Y por desgracia, no siempre los cánceres que menos se conocen reciben la mayor parte de la financiación. Y si no se hace con, bueno, pues con acciones como esta de Albert, que va a hacer visible esta enfermedad, pues posiblemente puede pasar inadvertida.
La verdad es que la historia resulta apasionante. ¿Y por qué no? Un puntito esperanzador, sí, ojalá.
Sin duda.
Vamos a la curiosidad del día.
Venga, vamos.
¿Cuántas veces, Jorge Alcalde, respiramos en nuestra vida? Claro, dependerá de la vida.
Todo depende, claro, de cuánto se viva, de qué tipo de respiración sigamos, porque unos respiran pues más entrecortado, otros son más pausados, pero un ciudadano medio respira unas 30.000 veces al día. Y eso supone, en una vida media de unos 70 y pico años, pues 50 millones de veces que inhalamos y exhalamos aire. Unos 8.000 y pico litros de aire cada día metemos en nuestros pulmones y los sacamos de nuestros pulmones. Lo más sorprendente, Esposito, es que casi el 90%
David,
de esas veces...
Lo más sorprendente es que te hayas parado a pensar en esto.
Bueno, pero bueno, luego gente viene, que lo calcula todo, pero bueno. Lo más sorprendente para mí es que el 90% de estas veces lo hacemos mal.
¿Por qué?
Respiramos mal.
¿Por qué?
Cuando nacemos sabiendo respirar con el diafragma. Y enseguida el músculo se relaja, nuestro cerebro pues piensa en otras cosas y empezamos a respirar mal. Respiramos pues, muy guturalmente o respiramos muy demasiado pausado. Y hay algunas enfermedades que se derivan de la mala respiración. Tenemos que reeducarnos a respirar a lo largo de la vida utilizando el diafragma y no lo hacemos bien. La inmensa mayoría de nosotros no lo hacemos bien. El 90% de esos 50 millones de inhalaciones está mal. No es como nos ha diseñado la naturaleza para hacerlo. Y algunas veces, pues, problemas de fatiga, problemas de faringitis, problemas de voz, problemas de mareos, pueden producirse por culpa de eso.
Bueno, y luego ya si cuentas de esos 50 millones de veces, la de veces que respiras mierda, ya ni te cuentas.
Bueno, sí, lo que se respira es otro tema. Eso da para otro programa.
El mundo de la ciencia, en la tarde con Jorge Alcalde y con Repsol. Gracias, George.
Hasta otra.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más.
Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
La última hora llega desde Francia.
Analiza todo lo que te afecta.
Tiene unas ideas bastante fuera del sentido común.
Te acerca lo importante y lo interesante.
Luego estaremos en Bruselas y contaremos que ha ocurrido también un asunto.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE. Estar informado.
Si utilizas la cabeza, hazlo también con tu seguro de coche, hogar o moto. En Verti no tienes permanencia y es tan sencillo entrar como irse. Ahorra en verti.es.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Llega la primavera y es que no puedo ni con mi alma. ¿Será astenia?
¿No conoces Astenolid? Astenolid, con aminoácidos y vitaminas del grupo B, te ayuda a recuperarte. Con tan solo una toma al día lo notarás. Recuerda, Astenolid de Laboratorios ERN. Y ahora también Astenolid en viales bebibles.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass. Porque con su reparación o sustitución, te regalamos un juego de escobillas Bosch. Y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902-207010. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Expósito.
La tarde.
COPE.
Estar informado.
Estáis enviándonos muchos comentarios sobre posibles pactos, pospactos o elecciones. Alicia.
Pues sí, expositor, Isia nos dice, espero que haya nuevas elecciones y que haya cordura y sentido común al votar. Enrique, yo tengo más fe en unas nuevas elecciones. Creo que si quisieran ya habría habido acuerdo. ¿Para qué perder tanto tiempo? Y un oyente nos deja un mensaje de voz en el 607-1506-02.
Si se da un pacto a los picapiedra, Pedro y Pablo a última hora, ¿quién nos gobierna? ¿Quién será el presidente? Dino.
Hombre, el presidente está claro y va a ser Pedro Sánchez. Ahora, quien no gobierne, yo solo sé que el CNI, Radio Televisión Española y el Poder Judicial solo ha pedido para él Pablo.
Mira, así que bien.
Hugh Jackman, la verdad que el tío está cachas, ¿eh? Y lo demuestra. Ha salvado a sus hijos de morir, pues posiblemente ahogados.
El actor Expósito estaba allí tranquilito tomando el sol en una playa de Sydney y de repente escuchó gritar a sus hijos. Tienen 10 y 15 años. Estaban pidiendo auxilio porque los estaba arrastrando la corriente. Pues no se lo pensó dos veces, se lanzó a por ellos y los sacó del agua. Pero por si fuera poco, se volvió a meter en el mar para ayudar a otros bañistas que estaban a punto de ahogarse. Mira, Expósito, qué bien que le ha venido los entrenamientos cinematográficos para hacer de superhéroe.
Bueno, claro, si es que tío no hay más que verle.
Bueno.
Como este se trae la barca con los niños dentro a hombros. No, no, bestia. Se cumple 50 años del disco más importante de los Beach Boys, Alicia.
Pues se llamaba Pet Sounds, se publicó en el 66 y supuso la revolución del concepto del pop y del rock. Para celebrar este medio siglo del álbum, el 10 de junio se pondrá a la venta una edición especial de 4 CDs y un Blu-ray con versiones estéreo, mono, parte de las sesiones de grabación con tomas alternativas y a capela, grabaciones en directo de la época y diferentes mezclas de las canciones del disco, como era, por ejemplo, este Wouldn't It Be Nice.
A nosotros ya nos pilló esto ya, nosotros íbamos por otra onda.
Ya. Pues ya ahí no estaba.
Sí,
aún.
Pero no, digo a nosotros, digo yo, Johnny Yarte, el Menda.
Ah, vale.
No, pero con esto se triunfa, ¿eh? Esta volaba mucho. Vamos, ya te digo. Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp, mensajes de voz al 607-150602. En un momento charlamos uno de mis personajes favoritos. Viene Javier Gomá, filósofo. Acaba de publicar Filosofía Mundana, sus microensayos completos. No sé si le conoces, ya verás qué tipo más interesante.
Expósito, La Tarde, COPE, estar informado.